Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Holistic Mango. Estoy aquí con Ana.
Hola, hola.
Y este vamos a titularlo como el podcast maldito porque nos ha costado, muchísimo trabajo.
Ha sido una completa odisea.
Sí, sí, sí. Y nada, por fin estamos consiguiendo grabar. No sabemos si se va a grabar, confiamos en que sí. De hecho, estamos con iluminación cambiada porque estamos grabando prácticamente de noche, así que vamos a ello.
Tenía que haber grabado hace 4 o 5 días y no.
No, fue ayer, pero bueno.
No, el primer intento iba a ser el sábado. Estamos a miércoles.
Ah, vale, sí.
Bueno, pues hace 4 días. Ayer no se pudo porque no teníamos la tarjeta de memoria, se había extraviado. Hoy por fin no hemos tenido que volver a lavar el pelo porque ya íbamos a salir horrible.
No, yo no me lo he lavado, que es lo peor, sí, sí. O sea, que me tiene que salir un pelito.
Todos los días preparada para el podcast. Y luego,
pero bueno, y ahora encima está nuestro perro que quiere entrar. Pero bueno, entonces, no pasa nada, estamos aquí, estamos con nuestras copitas rojas porque ahora se lleva este otoño el toque de rojo. Yo no lo sabía, tendré que acostumbrarme porque soy bastante neutral a la hora de vestir.
No brindamos porque con agua da mala suerte.
Exacto. Y antes de nada, de empezar con el tema de hoy, que va a ser un capitulazo porque es un tema que en la última encuesta que hice nos habéis preguntado muchísimo sobre este tema, vamos a hablar sobre bolsas y ojeras. Entonces, antes de nada, recordar nuestro patrocinador del podcast, que es farmalglobo.com, en nuestra farmacia online. Tenéis un código de un 10% de descuento por ser oyentes del podcast y es Holistic Podcast, ¿vale? Todo en mayúscula y un 10% aplicable a todas las promociones que tenemos ahora activas. Algo importante es que nosotros valoramos mucho que os suscribáis ya sea a nuestro canal de Spotify o al de YouTube y que nos valoréis con 5 estrellas si os gusta el podcast, porque al final eso nos ayuda a que lleguemos a más personas y que todo este trabajo pues tenga más frutos, por así decirlo.
Sí, además podéis comentarnos en YouTube, sí. Spotify no, pero yo, por ejemplo, cuando escucho podcast, una cosa que echo de menos es poder comentar o preguntar cosas en Spotify.
Sí.
Entonces, tenemos la opción de que lo veáis por YouTube, que tiene también el vídeo, obviamente. Sí. Y nos comentéis lo que os apetezca, preguntarnos sí. Lo que os apetezca. No,
es que por Spotify sí pueden escribir, pero no podemos contestar. Entonces,
claro, y no lo ve todo el mundo. Que no, y aparte no lo ve.
Pero es que no podemos ni siquiera contestar. Entonces, claro. Nos viene bien para saber cosas que a lo mejor nos decís, como me interesa un próximo capítulo de Bolsa y Ojera. Hacemos caso, pero no podemos responder. Entonces, todos los comentarios por YouTube, ¿vale? Que vamos a comprometernos en resolverlo. Así que pasamos al tema de la semana. Estamos hablando
del
de un
mes.
Hábito. Del mes, perdón. Estamos hablando de un hábito que es el tema de la organización de la comida. Por un lado, el tener nuestro menú semanal, intentar tratar de tener todos los grupos de alimentos reflejados en el menú, con unos 3 días a la semana, 4 de pescado, la carne, que yo la suelo incluir 2 veces en semana, legumbres por lo menos 2 o 3 veces, huevos y toda la comida acompañada, por supuesto, de verdura y cereales integrales o tubérculos de buena calidad. Y hoy me voy a centrar en la segunda parte, que el menú ya lo vimos más en el capítulo anterior, que es la lista de la compra. Entonces, yo la lista de la compra para mí es fundamental, primero, para que no se me olvide nada de lo que tengo que comprar, segundo, para no comprar ninguna tontería, aunque alguna caiga, siempre para eso están los maridos y los niños, principalmente para meter la galleta, la chuchería y ese tipo de cosas, entonces siempre algo cae, sobre todo si va con hambre, pero bueno, yo me centro bastante en la lista y divido siempre la lista por fruta y verduras, despensa, que es donde meto todo al final, pues cuscús, quinoa, la pasta de lentejas, los garbanzos, en fin, todo lo que viene siendo de despensa, las conservas, exacto. Luego divido también en proteína y ahí meto también los lácteos, o sea, pues la carne, el pavo, pollo, el pescado, la proteína de origen vegetal, por ejemplo, el tofu, y así pues también me aseguro que todo se queda bien reflejado y completo.
¿No has dicho ningún lácteo, no?
Pues siempre que compro queso parmesano.
Ah, vale, que te refería a los lácteos, sí. Aparte de toda la carne, ¿no?
Sí, o sea, siempre compro queso parmesano, queso feta compro mucho para los purés de verdura, la ensalada y los revueltos. Y también compro mucho, bueno, hay una burrata en el Corte Inglés que es cara, pero merece cada euro que cuesta.
Sí,
sí.
Otra,
es
la tenés
increíble.
Que
bueno, te voy a pasar cuál es.
Yo sé que yo lo cuento. Me compré una en el Aldi y no valían duro.
No, es que yo la mejor es la del Corte Inglés. Y cada vez que viene alguien a casa es la que compro, bueno, la compro siempre, toda la semana, pero con más motivo cuando viene alguien porque está espectacular.
Bueno.
Entonces, bueno, esos son los quesos que suelo comprar más. Y luego, o sea, me lo organizo por secciones, para también cuando yo estoy en la fruta, pues ver toda mi lista de fruta y no estar como pollo sin cabeza por todo el supermercado. Y esto nos ayuda mucho también, primero, a no tirar comida, porque al final compramos lo que nos hace falta para esa semana, y segundo, a economizar, aunque depende del supermercado al que vaya. Este fin de semana, por cierto, me compré lubina, que hablamos de eso la semana pasada, me compré lubina, bueno, fui al Corte Inglés y me gasté un riñón y medio.
Y te dije la de Mercadona.
Pero Mercadona tampoco es barato. No, ¿qué opináis? No. Es que Mercadona cada vez está más caro.
No es barato,
caro.
Pero la lubina esa que viene, a ver, no es barato, pero para una urgencia de pescado para dos personas, pues tampoco es tan caro.
No, no, a mí no me salió cara la lubina, me salió caro, el total de la cuenta era un 30% más caro que si lo hubiera comprado en Aldi o en Lidl o, en fin, en otro supermercado. Pero bueno, esos son los consejos de lista de la compra que yo me aplico, espero que os sirvan por lo menos para inspiraros. Vamos a pasar al super tema de esta semana, que son las bolsas y las ojeras. De hecho, en la encuesta que hice la semana pasada por aquí por Spotify, mucha gente no habló de bolsa y ojera, y dije, vale, perfecto, porque ya tenía el guión medio encaminado. Entonces, vamos a tener en cuenta que el contorno de ojos tiene unas necesidades diferentes al resto de la piel. Por eso hablamos siempre de que esa zona debe cuidarse con productos específicos, ¿vale? Si quieres podemos hablar un poquito de las características del contorno para que la gente entienda por qué esta zona tiene un producto que se llama contorno de ojos y que se va a aplicar solo en esa zona.
Vale. Sí, la zona del contorno, la piel es un poquito diferente al del resto de la cara, ¿vale? En general va a ser más fina, va a ser más sensible, seguro que lo habéis notado, es sensible a cosméticos cuando hay otras zonas de la piel que son mucho más resistentes, y luego tiene menos glándula sebácea, entonces es más normal tener la zona de contorno más seca que el resto de la cara. Hay mucha gente que tiene piel mixta grasa, pero la zona del contorno siempre la tiene más seca y busca contorno nutritivo, mientras que las cremas las buscan lo más ligeras posible. Sí. Entonces eso sería algunas de las características.
Vale, me encanta la zona del contorno seco. Es que es muy común. Yo, por ejemplo, tengo la piel grasa y siempre tengo que tirar de contorno muy nutritivo. Sí. Y hay dos características que también definen al contorno. Y es que, por un lado, es una zona que está muy inervada de músculos, pero también está muy vascularizada. Tiene una red de capilares que al final pues van a hacer que a lo mejor tengamos algo más de coloración en algunas personas. Y también la circulación linfática depende mucho de, por ejemplo, cuando estamos gesticulando, cuando estamos parpadeando, entonces eso también puede conllevar a ciertos problemas que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, por todo esto que estamos contando, podríamos decir que hay 5 factores que se pueden dar en la zona del contorno. Diríamos, el primero, un contorno con una zona más deshidratada. Podríamos observar también la aparición de bolsas, la aparición de ojeras, la zona del contorno con más sensibilidad y también por ese parpadeo y esa gesticulación, la aparición de patitas de gallo o de esas líneas de expresión, ¿vale? Eso sería como el resumen de lo que solemos notar más en la ojera.
Vale, muy bien. Hay una pregunta que nos hacéis mucho, sobre todo en el mostrador o por WhatsApp de distintas maneras, que es si necesitáis un contorno de ojo. Hay gente que está empeñada en usar un contorno de ojo y gente que no sabe si usarlo, si tiene edad para usarlo, qué contorno usar, etcétera. Entonces, yo siempre lo digo, y bueno, Clara dice lo mismo. ¿Cuándo hace falta usar un contorno? Pues cuando tengamos alguna necesidad de todas las que hemos mencionado, exacto. Para cubrir, si tú tienes la zona de contorno perfecta, no tienes por qué utilizarlo, aunque es verdad que para prevenir pues la cosmética siempre va a ser ideal. Entonces, si por ejemplo sabemos...
¿Tú te acuerdas cuando empezaste a usar contorno?
Yo usé mi primer contorno hace un montón de tiempo, que estaba en la carrera, pero no me enamoró y como que lo dejé. Y pues sí que me puse más en serio, no me acuerdo cuándo.
Eso significa que hace mucho que usas contorno.
Hace ni mucho ni poco, pero es verdad que una vez que te acostumbras, yo por lo menos me noto la zona tan seca y tan... no sé, es como que no puedo vivir sin el contorno.
Y se cuartea el corrector y todo, o sea que...
Sí, yo necesito ponerme contorno. Siento que si no me lo pongo, me estoy descuidando ya la zona. Me la tengo tan sensible y tan eso que lo necesito. Entonces, bueno, yo recomendaría un contorno a todo el mundo.
So, y para aquellas personas que a lo mejor quieran prevenir envejecimiento, pero no noten bolsa, ojera, etcétera, hay contornos que son más sencillos, que se pueden utilizar, por ejemplo, el de CeraVe. Es un contorno que es hidratante, que tiene ácido hialurónico y ceramida, y para ese primer cuidado del contorno puede ser interesante.
Sí, es hidratante, pero además hay hidratación de larga duración. Sí. A mí me encanta, por ejemplo, ese. Sí.
Entonces, sí. Hay una pregunta que también nos dicen mucho, que es, ¿me puedo poner la crema de la cara en el contorno? Cuidado. Las cremas de la cara muchas veces tienen más perfume, tienen sustancias que son más irritantes, concentraciones más altas de los activos, y eso puede dañar a la zona del contorno, que recordemos es más sensible y más fina. Pero es que aparte ocurre lo siguiente, muchas cremas tienen diferentes grasas y diferentes activos nutritivos que en esta zona del contorno pueden provocar quistes de milium. Y no quistes de Millennium, como el otro día me dijo una chica, que tuve que leerlo dos veces. Digo, he leído muchas veces también quistes de Milio.
Quistes de Milio.
De Milio, pero ya lo de Millennium me quedé loca. Pero bueno, entonces, esas cremas de la cara que son de textura más densa, en el contorno pueden provocar estos quistes. Entonces, nuestro consejo, buscar un contorno acorde a vuestras necesidades. Pero no uséis la crema de la cara, por favor.
Sí.
¿Vale? Entonces, con eso tendríamos un resumen de estas características del contorno y preguntas generales. Vamos a hablar sobre el tema en cuestión, que son las bolsas y las ojeras. Cuéntanos un poco.
De todas las características nos vamos a centrar en esas bolsas y ojeras que pueden aparecer en el contorno. Sí. Normalmente aparecen en el contorno, en el párpado inferior, ¿no? Mm. Se dice párpado inferior, en la zona del contorno, la parte de abajo del ojo. Es verdad que las bolsas y las ojeras no son lo mismo.
Mm.
Hay gente que las confunde.
Sí.
Pero no es lo mismo.
Y ahora lo vamos a ver.
Exacto. Vamos a ver qué es cada cosa y qué.
Y cómo se tratan y cómo se diferencian. Entonces, para empezar, tenemos las bolsas por un lado. Las bolsas es cuando notamos que la zona de debajo del ojo tiene una dilatación, lo tenemos hinchadito. Para que os hagáis una idea, cuando alguien dice me he levantado como un sapo, se refiere a que tiene esa manifestación de la bolsa, ¿vale? No tanto la coloración, sino como esta zona dilatada, con una hinchazón. Entonces, normalmente ese tipo de bolsas diferenciamos dos, ¿vale? Por un lado está la bolsa de retención de líquidos y la bolsa de retención de grasa. Vamos a hablar de la bolsa de retención de líquido, ¿vale? Entonces, básicamente notamos un aumento en la dilatación de este párpado inferior por un aumento en la retención de líquido, ¿vale? Entonces, ¿por qué se producen estas bolsas de líquido? Cuéntanos un poquito, Ana.
Sí, pues nada, al final es un problema de circulación que se suele producir en esta zona. Hmm. Y esto está motivado por diferentes causas que muchas vais a sentir identificados.
Sí.
Las podemos ir nombrando,
sí, claro,
¿no?
Cuéntanos.
Yo voy a poner ejemplos prácticos. A mí, por ejemplo, comidas... a mí me encanta el marisco. Entonces, cuando yo ceno marisco, normalmente que me lo noto cuando lo ceno, al día siguiente con la sal que suele llevar y tal, esos alimentos ricos en sal, al final la sal tira del agua y provoca un montón de retención de líquido, y en la zona de la bolsa se puede notar mucho a la mañana siguiente.
Vale. Luego, por ejemplo, la falta de sueño, la fatiga, el cansancio, las madres que nos dicen es que no duermo nada por las noches con mi bebé, ahí es muy común encontrarse también la aparición de estas bolsas.
Sí.
Otro ejemplo práctico lo pongo, el consumo de alcohol, y yo tengo muy asociado a consumo de vino, mañana de sapo, o sea, noche de vino, mañana de sapo, como me tome varias copas de vino, al día siguiente tengo los ojos súper hinchados, y esto le pasa a mucha gente, ¿vale? El alcohol también provoca ese edema en la zona del contorno.
Muy bien.
¿Alguno más?
Sí, incluso algunos medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios típicos que usamos todos, ibuprofeno, naproxeno, incluso el paracetamol. Hombre, no es que por tomarlo te vaya a pasar que te salgan las bolsas, pero sí que puede estar relacionado.
Vale, con esa aparición de bolsas. Sí. También, por ejemplo, pues la época de alergia, o sea, muy común, y de resfriado, es muy común que si tenemos esa alergia notarnos los ojos también congestionados y con bolsas, ¿vale?
Sí. Y luego los factores, otro factor irritante que también yo por lo menos en mi propio cuerpo me lo he notado, ha sido el tema de la radiación del sol, la radiación ultravioleta. No sé si alguno más lo habría notado, pero cuando te ha dado mucho sol, más de la cuenta, al día siguiente, aparte de posible quemadura, muchas veces tenemos los ojos inflamadísimos, y además el párpado superior también.
Sí.
Al final el sol también puede provocar ese problema de circulación.
Pues eso me parece muy interesante, porque si ya de por sí era necesario protegerse del sol, ya con más motivo, si no queréis bolsas, también protegeros la piel, sí, para no amanecer como pequeños
ojos. Es verdad que los protectores solares a veces pueden irritar un poco los ojos, pero es cuestión de que busquéis alguno que sea...
O vaya bien,
claro, que sea para pieles sensibles o sirva también... Podéis ponerlo en la zona.
Entonces, yo por lo menos me lo pongo. Hay varias cosas que pueden ser interesantes a tener en cuenta en las bolsas. Por ejemplo, es más común notarlas conforme vamos cumpliendo años. Se dan más en personas mayores que en personas jóvenes. Aunque no tiene por qué. Yo, por ejemplo, siempre tengo tendencia a bolsa y soy súper joven. Pero normalmente se dan más en personas mayores y van agravándose con la edad. También hay que tener en cuenta que esta bolsa es un signo muy característico de enfermedades inflamatorias y que llevan congestión y problemas también en la circulación. Por ejemplo, es muy común ver este edema, esta retención de líquido, esta bolsa, asociada a enfermedades como la rosácea. Yo esto no lo sabía y haciendo un poco análisis, buscando un poquito estudios, vi esta característica y me llamó mucho la atención. Ahora me voy a fijar más en mis rutinas. Cuando tengo una persona con rosácea, le preguntaré si también tiene tendencia a esta bolsa.
¿Por la propia inflamación de la rosácea?
Exacto, por la congestión inflamatoria que se llama, está muy relacionado. Un signo de esta congestión inflamatoria es el edema en la zona del contorno.
Es muy interesante, porque es verdad que las personas con rosácea muchas veces la rojez que tienen es por esos capilares dilatados.
Exacto, entonces sí, ya sabemos que también puede estar relacionado, y si tiene rosácea y bolsa, que le encuentro un poco de sentido. Y luego, algo muy común es que por la mañana tenemos más bolsas que por la noche, ¿vale? Y en parte, esto muchas veces es por el propio gesto de dormir, porque al final, pensad que estamos en horizontal, ¿vale? Apoyando la cabeza contra la almohada, que al final hay una mayor presión en esta zona, y aparte estamos toda la noche sin gesticular, que quieras que no, no hay parpadeo y no hay movimiento en esta zona, la linfa está un poquito más estancada y es normal que notemos la bolsa por la mañana, ¿vale? Entonces, sí, eso serían como tres cosas interesantes a saber sobre la bolsa.
Es verdad que para saber si tenemos bolsa de líquido, esa característica es muy fácil de reconocer. Te levantas con los ojos más hinchados y durante la mañana, además, normalmente tarda poco en volver a su ser. Entonces, sería... Sí. Bolsa,
una característica. Bolsa, ¿cómo las diferenciamos? Pues justo así, porque durante el día van a menos, es decir, nos levantamos con la bolsa hinchada y durante el día van a menos. Y ahora voy a contar una cosa que sí que me parece a tener en cuenta. Aquellas personas que decidan ponerse Botox en la zona de las patitas de gallo tienen que saber que muy probablemente va a aumentar la bolsa durante los primeros meses del Botox, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, paralizamos al músculo orbicular, hay mucha menos, gesticulamos menos, hay mucha menos movilidad y al final, esa propia falta de movilidad hace que la circulación linfática vaya más lenta y haya más edema. Entonces, tened en cuenta que si os ponéis Botox tenéis que elegir entre o tener más patitas de gallo o tener más bolsas durante por lo menos los dos primeros meses de la aplicación del neuromodulador, ¿vale? Entonces, eso tenedlo en cuenta, que me parece muy interesante. Vale, vamos a hablar de la chicha. ¿Cómo vamos a tratar estas bolsas? Vamos a hablar de activos que puedan ser interesantes. Cuéntanos un poquito cuál tendríamos que tener en nuestro punto de mira.
Ahora vamos con los contornos de ojos ya al grano.
Exacto.
Entonces, ¿qué activos son interesantes buscar en los contornos, no?
Sí.
Hay dos péptidos que se llaman
Ailis.
Es que tiene un nombre muy raro. Ailis y Aceril.
Exacto.
Vale. Son dos péptidos que están justamente diseñados para mejorar la circulación, para fortalecer los capilares. Entonces van a mejorar justamente la bolsa. Y son interesantes. ¿Digo ya el ejemplo del contorno?
No, si quieres ahora lo decimos. Vale. Vamos a quedarnos primero con los activos. O sea, tenemos por un lado dos péptidos que tienen esa acción drenante, Ailis y Aceril.
Y la cafeína, que es súper típica también, que lo lleve en los contornos, hay muchísimos contornos con cafeína, va a hacer lo mismo, parecido, va a estimular también mucho la circulación.
Entonces, y la retención
va a servir mucho. Exacto, va a mejorar la retención de líquido y va a mejorar la microcirculación. Entonces nos va a servir en el caso de las bolsas y luego veremos que también en el caso de la ojera.
Vale, entonces, ejemplos. Aquí se nos ocurren varios, vamos a decir dos, que además coinciden que los dos tienen el aplicador en frío, que eso también es muy guay para estimular esa circulación y hacer un efecto más de vasoconstricción. Recordemos que hay una dilatación. Entonces, son dos, uno es el Distin y otro es el de Caudalie. Si quieres los cuento. Vale, en los dos nos encontramos como, o sea, cada uno de ellos tiene activos diferentes. Por ejemplo, el de Idin lo que tiene son uno de estos péptidos que habíamos comentado, ¿vale? Junto con otro péptido más encargado de la coloración, es decir, de la ojera, y tiene también ácido hialurónico y es la vitamina
super,
K.
Es súper hidratante ese contorno.
Exacto.
A mí me encanta.
El de Idin es muy hidratante, sirve para la ojera, especialmente la vascular, que ahora la veremos,
y para
la bolsa, ¿vale? Y luego está el de Caudalí, que tiene la viniferina, que es un antioxidante.
Caudalí Vino Perfect.
Vino Perfect, exacto, lo pondremos en las notas del podcast, sí, como siempre. Tiene la viniferina, que es un antioxidante, tiene la niacinamida y tiene también la cafeína. Entonces nos va a ayudar mucho esa fatiga, ese cansancio que comentábamos, porque nos hace como un efecto iluminador, pero aparte también nos hace el efecto drenante con la cafeína y el aplicador en frío.
Sí,
¿vale?
O sea, la viniferina es el antioxidante que lleva la línea antimancha iluminadora de Caudalí. Entonces, para tener una mirada descansada, luminosa y tal, con el aplicador de frío, a mí
es
ese me encanta, la verdad, también. Sí, sí, los dos me gustan mucho.
Hay una cosa que ocurre, y es que muchas veces cuando la ojera es por retención de líquidos no se llega a notar un efecto muy potente solo con cosmética. Entonces, aquí podemos tirarte de Nutricosmética, y hay un suplemento que yo me tomo en verano siempre para las bolsas precisamente, que se llama Drenox, y es de Luzmetic. Importante, sabe a rayos, entonces meterlo en frío, que es mucho más cómodo y está mucho más rico, ¿vale? Lo podéis tomar o de forma puntual, pues varias semanas del año, o si tenéis mucha retención de líquidos, tomarlo durante varios meses, ¿vale? Y ese suplemento es brutal, o sea, es que sirve para la circulación, para la retención de líquidos, tiene hasta un aminoácido, que yo creo que es lo que le da el sabor, que ayuda también a metabolizar mejor todo lo que es la grasa y luego
ayuda aparte a la quema de grasa.
Sí, y tiene también activo adaptógeno, incluso para el estrés, o sea que sirve para todo, se llama Drenox y es, no es publicidad, simplemente que es que yo me lo compro, me lo tomo todos los años y si tenéis retención de líquido y tenéis ojera, o sea bolsa, probadlo, ¿vale? Entonces yo creo que le hemos pegado muy buen repaso a las bolsas de retención de líquido, desde qué lo causa hasta cómo tratarlas, y hay otro tipo de bolsas que son las de grasa, ¿vale? Estas bolsas se dan más en personas que sí que tienen algo más de edad y son unas bolsas que son muy características genéticas, es decir, es muy común que alguien diga mi madre las tenía o mi tía las tenía o mi hermana también las tiene, son unas bolsas que son iguales desde que te levantas hasta que te acuestas, es decir, no tiene esta zona
hinchadita,
no van disminuyendo, ¿vale? Y tienen ese aumento de grasa. ¿Qué ocurre? Que el problema de estas bolsas es que no se tratan con cosmética. Algo te puede mejorar porque muchas veces son mixtas, es decir, no solamente son de grasa, sino que también son un poquito de líquido. Pero aquí lo que recomendamos son otro tipo de tratamiento que nosotros no nos vamos a meter, pues desde la blefaroplastia, que es medicina estética, a carboxiterapia y a diferentes tratamientos que nosotros no somos expertas, aunque sepamos más o menos de qué van. Por favor, os pedimos que si os interesa este tema más de medicina estética, nos lo dejéis en los comentarios de YouTube, por favor, porque podemos hablar con alguna médico estética y grabar un episodio con ella, que seguro que puede ser súper enriquecedor. Vale, entonces ya tenemos claro lo que son las bolsas, que es la zona más hinchada, pero ahora viene la otra parte, que es la coloración. Cuando lo que notamos no es tanto que la zona está hinchada, sino que nuestra ojera tiene color. Y diferenciamos dos tipos de ojera, la ojera vascular y la ojera pigmentaria. Vamos a tirar por la primera, la ojera vascular. Es una ojera que normalmente tiene un tono violáceo, azulado o rosáceo, ¿vale?
Es más común que la otra y es más típica de fototipos claros.
Exacto, de tono de piel clarita, sí, ¿vale? Ocurre porque hay un aumento de esa hemoglobina, de ese pigmento de la sangre y de una proteína que también transporta ese hierro de la sangre, que es la hemosiderina, ¿vale? Entonces, al final lo que ocurre es que hay como se van transparentando esos pigmentos y por eso también en las pieles más claras es más llamativo, claro, y se produce esa extravasación del pigmento sanguíneo, por eso normalmente lo vemos más en esta zona de aquí, ¿vale? Pegando al lacrimal.
El objetivo va a ser parecido al de la bolsa, al final va a ser mejorar la circulación, la microcirculación de la zona del contorno, sí, va a ser fortalecer los capilares y de retirar esos depósitos de, que al final son metales,
de hierro.
Exacto, claro, de hierro de con algún quelante de metales.
Exacto, eso os suena a lo mejor del cabello porque hablamos siempre de los quelantes también se utilizan en cosmética para este tipo de ojera. Vamos a hacer un pequeño inciso y es que algo muy útil para diferenciar si tenemos esta ojera vascular es nosotros nos presionamos un poquito en la zona y si cambia ligeramente la coloración cuando nosotros la tocamos, se puede saber que es una ojera vascular, ¿vale? Si momentáneamente cambia la coloración, si se deja de ver así de azul o de morada. Sin embargo, si es una ojera pigmentaria, que ahora la veremos, no cambia de color, ya la presionemos, ¿vale? Entonces, eso es como un signo distintivo. Si no aclaráis, aunque ahora hablaremos de la ojera pigmentaria, seguro que también os puede resonar algo más para diferenciarla. Entonces, vamos a la chicha. Activos que se utilizan en la ojera vascular. ¿Empiezo yo o empiezas tú?
¿Empiezas tú con vale. la vitamina K?
Vale, pues mira, precisamente la vitamina K es un activo que a mí me parece, la caña se utiliza mucho para los moratones, o sea, para en general para todos los temas de circulación. Y es que en el contorno la vitamina K lo que hace es retirar esos depósitos de hierro, de hemosiderina, que lo que hacen es dar pigmento y coloración, y aparte fortalece los capilares sanguíneos y mejora circulación, ¿vale? Y te voy a hablar de otro activo, que es el aloxil. Este lo veíamos también en el contorno de Itin que acabamos de comentar en el Caox. El aloxil tiene un doble beneficio. Por un lado, es como tiene flavonoides y un péptido que se llama matrisil. Entonces, por un lado, va a trabajar mucho en la firmeza y por otro lado va a mejorar mucho la microcirculación. Por eso sirve tanto para la firmeza como para la ojera pigmentaria, ¿vale? Esos son dos activos, aloxil y vitamina K oxidada, que vamos a apuntar para buscar en nuestros contornos.
Vale. Yo voy a añadir otros dos, que sí. Al final la función va a ser prima hermana, tampoco me voy a repetir, pero bueno, sería la cafeína de nuevo, como dijimos ya en bolsa.
Sí.
Y otro activo que se llama esperidina. Ambos van a mejorar la microcirculación, van a disminuir la retención de líquido y van a fortalecer los capilares, con lo cual van a ser muy interesantes también, de nuevo, en ojera vascular.
Vale. Ahora vamos a lo más interesante, que son productos que podemos utilizar, ¿vale? Ya sabemos, esos activos, vamos a buscar productos que los tengan. Entonces, yo aquí, si quieres, habla tú sobre, con esa vitamina K, que es como el activo principal al que todo el mundo se le viene a la cabeza cuando hablamos de ojera vascular. Sí. ¿Qué contornos tenemos en la farmacia que podemos utilizar en el mercado con vitamina K?
Vale. Repetimos el Distin, es que es muy parecido a lo que acabamos de contar. Normalmente los contornos son para bolsa y ojera. El Distin Caox lleva la vitamina K. A mí es un contorno que me encanta. Por lo que hemos dicho antes, lleva la vitamina K, es un contorno muy hidratante, lleva su aplicador de frío.
Y es muy bonito.
Sí, es muy mono. Sí. Y huele súper bien también, me encanta. Sí. Y otro que también está súper bien, vamos, súper bien es poco, es la pera de contorno. El de Arturo Alba. Ese sí. Lo hemos mencionado seguramente alguna vez por el podcast. Sí. Lleva de nuevo la vitamina K para esa ojera vascular. Lleva la cafeína también para esa ojera vascular y para esa bolsa. Lleva también un despigmentante que sería para la ojera un poco más pigmentaria, que la que vamos a comentar después. Exacto. Lleva el retinol para lo que son líneas de expresión, vamos, sobre todo.
Que sirve para todo. Antiedad, hidratante.
Lleva
más cosas,
lleva péptidos tensores, lleva demae. O sea, sirve para todas y cada una de las necesidades del contorno. Ah, y lleva manteca de karité para hacerlo también más nutritivo. O sea, es la pera limonera, ese contorno.
O sea, ese tiene para ojeras, para bolsa, para hidratación, para líneas de expresión y para firmeza. Sí. Vamos.
Por si no sabes cuál elegir, ese.
Y ese es el que yo utilizo, junto con el de Medicaid de retinal, que me lo estoy poniendo algunas noches, como conté en el episodio anterior. Entonces, ese ya tenemos dos para ojera vascular, ¿vale? Para la ojera moradita. Yo voy a hablar de un tercero, que este es menos conocido, que es de Medicaid, que se llama A-Leaf Peptides, que este es lo que tiene la esperidina precisamente y me parece un activo muy novedoso y por eso lo he querido recalcar en este episodio. Aparte de la esperidina, es un contorno que tiene vitamina C, por lo tanto también nos ayuda a esa prevención de envejecimiento porque es un antioxidante y a la fatiga, da luminosidad. Tiene también la glicerina, tiene ácido hialurónico y tiene péptidos, antiedad. Entonces es muy completo también, tiene una textura que es muy agradable, ligerito, se puede usar día y noche y es diferente a los que siempre solemos recomendar y utilizar. Y yo me lo he apuntado para empezar a utilizarlo y a recomendarlo porque me parece muy guay. Y ahora vamos a hablar sobre el último tipo de ojera, que es la ojera pigmentaria. Este tipo de ojera, como decíamos, la primera es más moradita, azulada o rosácea y esta es más marrón, grisácea, incluso negruzca. Es algo muy común encontrar que no solamente nos la encontramos en esta zona de aquí, sino que abarca todo el contorno, incluso a veces también el párpado superior. Siempre decimos, con todo el cariño del mundo, que es una ojera que recuerda un poco a un mapache, porque es que es muy visual. Si buscáis en Google ojera pigmentaria, después de escuchar el podcast, ahora os quiero totalmente concentrada, vais a ver que una ojera que tiene esa sensación circular, ¿vale?
Sí, además os podéis imaginar alguna persona que conozcáis que suele, o vosotros mismos, pero suele también estar más asociada a fototipos más oscuros, a pieles más oscuras, que de por sí son gente oscuritas, morena. Y entonces esa zona la tienen un poco más pigmentada en la cuenta.
Sí, entonces, este tipo de ojera es importante tener en cuenta que puede darse por dos factores aparte de la genética, ¿vale? Uno va a ser alguna patología concreta, como puede ser el hipotiroidismo, ¿vale? Y ahora, aquí quiero que estéis súper atentas, porque esto hemos hablado en otro episodio, y es también por medicamentos para tratar el glaucoma, que es una enfermedad... Claro, una enfermedad de la tensión ocular, de la tensión ocular, ¿vale? De la tensión del ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema no son los medicamentos para el glaucoma, sino que hay productos para que crezcan las pestañas que utilizan estos medicamentos, ¿vale? Estos derivados de las prostaglandinas.
Porque se dieron cuenta de que servían también como crece
pestañas. Servían como crece pestañas, pero tienen efectos adversos asociados. Y justo hoy nos vamos a encontrar con uno de ellos, que son las ojeras pigmentarias. Pueden pigmentar la zona. Cuando hablamos de pigmentar es porque esta zona es como si estuviera manchada, oscurecida. Entonces, importante, utilizáis medicamentos para el glaucoma, tener cuidado de que no baja esta zona, pero es que si utilizáis crece pestañas con estos derivados, que sepáis que os la estáis jugando, ¿vale? Entonces, dicho esto, que es que me parece que merece una mención, porque luego nos encontramos casos y si lo supieran, pues igual no lo habrían utilizado antes. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo tratamos este tipo de ojera. Si quieres, vale. Te hago una introducción y ahora nos cuentas tú tanto activos como ejemplo. Aquí yo me centro siempre en dos grupos de activos, ¿vale? Por un lado, en los antioxidantes, principalmente la vitamina C, la niacinamida, ¿vale? Y luego también en activos despigmentantes, que marcaría tres: el ácido tranexámico, el retinol o sus derivados y el ácido cógico, ¿vale? Para mí, tanto los antioxidantes como los despigmentantes son fundamentales en la ojera pigmentaria, porque van a ayudarnos a quitar ese pigmento y a blanquear o eliminar la mancha de esta zona. Entonces, ejemplo, queremos chicha.
Muy bien. Vale, pues yo voy a hablar de dos contornos de ojos, los dos son de la marca Endocare, uh-huh. Y la verdad que justamente sirven para ojera pigmentaria. Uh-huh. Entonces, el primero sería el contorno de Endocare Radiance.
Vale.
Vale, este contorno a mí me encanta porque lleva el ácido tranexámico, que en realidad lo llevan los dos contornos de los que voy a hablar, que como acaba de decir Clara, pues sería ese despigmentante. Uh-huh. Y lleva la patente de Defense, que no sé si la conoceréis, de Laboratorios Cantabria, uh-huh. Que al final no son más que antioxidantes. Entonces, es muy interesante para pieles más jóvenes que necesiten cubrir un poquito esa ojera. Lleva el dióxido de titanio, que uh-huh. Sirve como filtro físico y camufla también ese color. Sí. No llega a maquillar la ojera, pero sí que la camufla
es
muy bien.
Es como un filtro solar para que la ojera no siga oscureciéndose. Se puede usar de noche este contorno.
Sí, día y noche. Esa opción me encanta, porque lo que he dicho, tranexámico, antioxidante y el filtro, ¿vale?
Y esto a mí no es algo que suele decir, pero es que coincide que este producto tiene muy buen precio.
Sí, súper barato.
O sea, que si queréis iniciar en un contorno con antioxidante...
Y vamos, lo estamos orientando en ojera pigmentaria, pero...
también tiene cafeína, sirve para bolsas también.
En una bolsa podemos utilizar.
Y también para prevención de envejecimiento. O sea que lo estamos clasificando más por la ojera pigmentaria, por el tranexámico, pero en general, si tenéis bolsa ojera o queréis prevenir envejecimiento, está muy bien de precio y puede ser vuestro primer contorno sin problema.
Sí, totalmente. Y luego la otra opción que iba a decir, en realidad he dicho que es Endocare, ¿no? ¿Endocare?
Sí, Endocare Radiance.
No, ese ya lo he dicho, pero digo el que me toca ahora.
El de Neoretin.
Neoretin, no es de Endocare.
Bueno, es de Cantabria.
Bueno, es del mismo laboratorio y sería el de Neoretin, ¿vale? Este lleva de nuevo el tranexámico, ¿vale? Lleva la vitamina K y lleva retinol, con lo cual sería un contorno más antiedad que el anterior, si también queréis mejorar un poquito lo que son las patas de gallo, y de textura ligerita. Así que
es un cañón, o sea que cuidado.
Es verdad que este contorno hay mucha gente que incluso yo misma lo probé en una muestra y me noté que me irritaba un montón. O sea, es tan potente que yo es que también tengo una zona bastante sensible, pero hay que empezar con cuidadito, pero una vez que la piel se acostumbra, pues es la bomba el contorno. Sí. Tiene muy buena composición.
Ale, de hecho, Ale de The Wellness Journal justo ayer subió una historia, sí, dice que lleva tres y que le encanta.
Sí, pues ella, o sea, lo está tolerando.
Sí, yo me lo ponía cuando me lo usé el año pasado, no me lo ponía todas las noches porque es que me irritaba, o sea, es muy cañero. Si tenéis la ojera resistente, go ahead, pero si no, cuidado, porque es la caña.
Poquito a poco lo vas introduciendo hasta que la piel se termina acostumbrando.
Sí. Entonces, yo creo que tendríamos un buen resumen de esas cuatro características de bolsa y ojeras. Creo que no nos hemos dejado nada por contar. Está todo bastante explicado. Si estáis suscritos a la newsletter de Holistic Mango, esa la mía, os va a llegar un resumen con todo esto bien explicadito.
Suscribiros porque en este capítulo va a hacer falta. Sí. Hemos mencionado
muchísimas cosas. Pero siempre recuerdo que llegan los apuntes si estabas suscrito de antes. Es decir, si estás escuchando el podcast, ya no te van a llegar, ¿vale? Tendré que ver la forma del día de mañana, pues, haceros llegar todos los apuntes. Pero bueno, o sea, ya veré cómo lo hago. Entonces, vamos ahora a hablar de algo muy importante. ¿Cómo se aplica el contorno? Porque hemos hablado de contorno, hemos hablado de activo, hemos hablado de ojeras, de bolsa. Pero lo más importante, cuando nos ponemos a usarlo, ¿cómo se hace? ¿Vale? Entonces, sí, lo primero a tener en cuenta, seleccionar aquel específico para nuestras necesidades. Os recordamos que nos preguntéis por YouTube y os vamos a ayudar a que elijáis el vuestro, ¿vale? Entonces, lo primero, elegir uno para nuestras necesidades. ¿Qué más?
Vale. Lo siguiente, ¿en qué zona lo vamos a poner, no? Mm-hmm. Siempre por encima del hueso orbital.
¿Dónde está el hueso orbital?
Justo aquí debajo, yo me lo estoy tocando. Si os tocáis, pues...
justo por encima.
Donde lo tocáis el hueso, la zona durita, pues justo por encima, ¿vale? Normalmente se dice que se utilice con los dedos que menos presión puedan ejercer porque tienen menos fuerza, que son el corazón y el anular. Yo vale. Me lo pongo con el anular, ¿vale? ¿Vale? El contorno de ojo, esto es muy importante, se pone como primer paso en la rutina. O sea, iría primero la limpieza, siempre... Después de la limpieza, nada de ser un crema, nada. Lo primero, el contorno de ojo.
Vale.
¿Vale? Y esto lo cuento ya, ¿no?
Sí.
El por qué...
lo cuento ya.
No, digo, a lo mejor
cuéntalo, cuéntalo.
El por qué es importante que lo sepáis porque sí, así no se os va a olvidar y en la farmacia de estudiarte a explicarlo. ¿Qué conseguimos aplicando el contorno como primer paso? Pues, en primer lugar... asegurarnos de que ese producto que es específico para el contorno va a llegar a su zona específica, que es el contorno, ¿vale? Uh-huh. Si antes hemos puesto una crema y luego ponemos el contorno, no sabemos hasta qué punto el contorno se va a absorber en su zona, ¿vale?
Vale.
Y lo segundo, muchas veces utilizamos serum o productos que, como hemos dicho al principio, pueden ser un pelín irritante. Entonces, para proteger la zona del contorno de esos productos que no son para esta zona, pondríamos primero el contorno, que aparte de su función a la de barrera.
Vale.
Y luego ya seguimos con la rutina.
O sea, para proteger, que si luego nos ponemos un retinol, como no hemos puesto primero el contorno, para evitar que si migre el retinol nos irrite la zona.
Exacto.
¿No? Vale, entonces recordad siempre el contorno antes que cualquier cosa, que crema hidratante, que serum, que todo, que ampolla, etcétera. Vale. Ahora, ¿qué cantidad nos ponemos de contorno? Porque hay gente muy burra. Yo tengo un amigo que le regalé un contorno y al mes siguiente, que los contornos, quien lo usa sabe que duran muchísimo, 8 o 10 meses perfectamente, al mes siguiente me estaba pidiendo otro. Pues a mí me dura un montón. Bueno, al mes me estaba pidiendo otro. Le dije, pero Rodri, sí, no creo que escuche este podcast, la verdad. Entonces le dije, pero Rodri, digo, ¿por dónde te lo estás poniendo? O sea, tiene una cara normal, no tiene una cara de un metro cuadrado para ponerte el contorno y que esté gastarme. Entonces, vamos a aplicar un guisante máximo, mínimo un granito de arroz. Yo siempre me dibujo como varios puntitos por la zona y luego ya extiendo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo aplicamos? Además, le prometí a una clienta mía de esta semana que si escuchaba el podcast iba a verme aplicando el contorno de ojos porque se lo expliqué por teléfono y no sé si le quedó claro. Entonces, vamos a seguir la regla del 8, ¿vale? ¿Qué significa la regla del 8? Empezamos desde dentro hacia afuera, ¿vale? Es decir, pegadito al lacrimal, por encima del hueso orbital, vamos a aplicarlo a pequeños toquecitos. Cuando lleguemos al extremo, vamos a subir por el arco de la ceja, con lo que nos sobra del dedito para trabajar en la firmeza. ¿Y por qué decimos regla del 8? Porque hacemos así y después, o sea, no tocamos la nariz, pero después volvemos a este ojo y hacemos lo mismo, ¿vale? Entonces, es como si hiciéramos un 8. De esta forma, siempre empezamos de dentro hacia afuera, ¿vale? Y luego... nuestro arco de ceja. Como tú eres la azafata que va replicando lo que yo voy contando.
Se limita mono.
Entonces, esto es importante y no dejéis el párpado, por favor, de arriba, porque siempre luego lloraremos cuando tendremos falta de firmeza. Y si te tiras 20 años aplicando contorno, algo vamos a hacer seguro.
No, lo típico que lo sobrante te lo puedes poner por aquí también para hidratar, sí, para conseguir el efecto por la otra.
Cuenta lo que tú querías contar de las patas de gallo.
Ah, no, sí, es que antes lo hemos estado hablando. Yo, por ejemplo, si el contorno de ojos, un contorno antiedad, me lo pongo también, hago hincapié en la zona donde está la pata de gallo o se va a formar.
Sí.
No tiene sentido que lo pongamos por aquí.
Claro, bueno, para la ojera vascular, pero también, claro, no olvidéis la patita de gallo.
Exacto,
cuando sonreímos,
hay que pensar que aquí, si la zona tratara esta, pues hacer un poquito de hincapié también aquí.
Vale, pues entonces me parece fantástico. Yo creo que hemos pegado un buen repaso y pasamos a la siguiente sección. Oceana, ya en un ambiente más distendido, ya me he explicado todo. Quiero saber tu favorito de la semana, si has conocido algo últimamente que te haya encantado. Cuéntanos.
A ver, mi favorito de la semana esta vez no va a ser un producto.
Ah, muy bien.
Va a ser un podcast que empecé a escuchar hace relativamente poco y la verdad que me parece súper interesante para tomar apuntes también. Uh-huh. Y yo por lo menos para mi trabajo me sirve un montón porque aprendo mucho. Y se llama Tus amigas las hormonas.
Sí.
Es súper interesante.
¿De yo quién es Isabel?
Isabel Viña se llama.
Sí, Viña.
Sí, pues ella explica muy bien, es médico, la verdad que podría ser profesora porque se le da muy bien explicar.
Sí.
Y nada, yo me he escuchado varios capítulos, uno sobre el omega 3, que ahora me estoy tomando suplemento de omega 3, la vitamina D, no sé, tema de salud hormonal en la mujer, el ciclo de la mujer, también es súper interesante este tema. Y es muy fácil de entender, así que lo recomiendo.
Es que ya lo explica todo también.
Sí, y oye, que mientras está haciendo cosas está aprendiendo.
Qué guay.
Otra interesante.
Pues muchas gracias por el consejo y por la recomendación. Estoy segura de que a esta comunidad de personas que les gusta cuidarse, seguro que también les interesa este tipo de podcast. Y yo voy a cambiar el favorito. Iba a hablar de una mascarilla del pelo que me tiene obsesionada, pero lo voy a dejar para el siguiente, porque me da ganas de no hablar de productos después de escuchar esto. Bueno, yo te voy a hablar de la última serie que me he terminado, que es que me hace muchísima gracia. Es verdad que yo...
Ah, no sé cuál es.
The White Lotus.
Me lo dijo mamá, sí, que
vale,
estaba viendo.
Es que The White Lotus me encanta. O sea,
yo también la he visto.
¿La has visto?
Y no te hace mucha,
sí, la segunda que es mejor. Gracias. A que la segunda mejor que la primera, a mí también.
Buenísimo.
De hecho, bueno, es que mi hermana y yo tenemos un humor que no todo el mundo.
Ay, gracias, muchas gracias.
Yo sé que si se lo pongo a Álvaro, a mi marido, no le hace gracia.
¿La has visto tú sola?
Sí. Yo sé que no le haría gracia, pero es una, o sea, la serie es una sátira social que está ubicada en dos hoteles cada temporada. El primero en una isla, no me acuerdo ahora cuál.
En Hawái,
exacto. Y el segundo es en Sicilia. Que por culpa de la serie me compré una testa de moro, por cierto, para como jarrón. Pero bueno, es que la decoración de esa serie en la segunda temporada me encanta.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es una serie que yo la dejé porque la primera temporada no me enganchó tanto, pero en el viaje de vuelta del viaje de novio, en el avión, había HBO. Y vi que estaba la serie y dije, venga, es verdad que estaba en inglés y sin subtítulos, que alguna cosa se me escaparía seguro. Pero claro, imaginaros un vuelo ya, que era el de Dubái-Madrid, de 8 horas, encima despierta, pues me chupé la serie entera.
¿La segunda?
Me terminé la primera, que era lo que me faltaba, como 3 capítulos.
Que también está bien el final, ¿no?
También está bien. Es que es muy graciosa. Y la segunda temporada, bueno...
A ver, hay que avisar de que la serie es bastante brutita. Es americana y yo no sé por qué la serie americana siempre tiene que salir de droga.
Ah, bueno.
Pero
drogas,
bueno, sí, droga, sí. Sexo.
Y rock and roll.
Sí, total. Y es brutilla, o sea...
Pero tiene un punto de humor.
Pero es bruta por lo mismo, porque es que así, a mí me encantó, la verdad.
Sí, super,
para mi gusto es súper buena y muy entretenida.
Entonces, os la recomiendo, a mí me ha encantado. E igual, pues si no tenéis el mismo gusto, parece un pelmazo, pero bueno. Esa es mi recomendación de la semana porque
White
la he terminado.
Lotus.
Me ha dado pena, la verdad es que me quedé como diciendo, no hay más capítulos.
Ya. Yeah.
En fin, entonces, esa es mi
recomendación.
Y ahora vamos con el consultorio, que no la tengo escrita, pero le prometí que íbamos a tenerla en cuenta en los siguientes capítulos. Básicamente, me preguntaba una chica que tiene un poco de lío con el orden de los productos, si va antes el contorno, el serum, si hay serum que parecen crema, etc. Entonces, voy a intentar dar una respuesta lo más sencilla posible, ¿vale? Si tú quieres ahora me cuentas algo más, pero para no liar a la gente. Se pueden hacer diferentes formas de ordenar la rutina. Está o la regla del pH, que no la vamos a mencionar porque eso es un lío y es muy difícil saber los pH del producto. Entonces vamos a tirar por la regla más sencilla, que es la que siempre recomendamos.
Y vamos a esperar a que se absorban los pH, ¿no?
Exacto, vamos a esperar a que se absorban los productos, que es la regla de las densidades. ¿Qué significa eso? Siempre de más fluido a más denso, ¿vale? Con una excepción, que es el contorno de ojos. Ya te puedes poner un contorno que sea manteca de karité, como decíamos, que sea lo más espeso del mundo, que siempre va a ir el primer paso, ¿vale? Siempre empezamos con la loción, después pasamos al serum o ampolla, que suelen ser siempre más líquidos que una crema, y por último terminamos con la crema, sabiendo que por la mañana esa crema puede ser la protección solar, ¿vale? Vamos a tener una salvedad, y es que por la noche, si aplicamos retinol, sí que aconsejamos que esperéis unos cuantos minutos, 10 minutos por lo menos, para aplicar la crema hidratante después del retinol, ¿vale? En el resto de pasos, con que esperéis a que se absorba parcialmente, no es necesario que estéis media hora poniendo en la rutina, ¿vale? Normalmente las texturas ligeras se absorben bastante rápido. No sé si tú quieres añadir algo más.
No, nada, que lo primero siempre es la limpieza, el último paso es la limpieza del tónico y luego ya por orden de densidad.
Contorno y luego el orden de densidad. Yo creo que la cámara ha dejado de grabar porque este episodio del diablo maldito
estaba gafado
desde el principio, entonces, como no, pues tenía que terminar de culo, como he empezado, básicamente, el episodio más... bueno, no voy a decir ninguna palabrota, pero podría decirla sin que la escuchéis, que es más coñazo de la historia. A mí me ha encantado porque es un tema que me flipa, pero tenéis que recompensarnos este episodio por dos. Entonces, por favor, ya podéis estar dándonos me gusta, comentando.
A la gente le va a parecer una tontería, pero de verdad que
es que no sabéis
cada vez que hacíamos un intento, o sea, hoy de repente...
Bueno, es que se nos ha roto el cargador
de la cámara.
Y nos ha salido unos pinchos. No sabemos qué ha pasado.
No sé.
Nos han salido unos pinchos.
La cosa más inverosímil nos pasa a nosotras. De verdad. Cuando ya parece que todo, el puñetero cargador.
No hemos tenido que lavar el pelo dos días seguidos. Eso es un esfuerzo. Madre. Y secárnoslo. En fin. Que con esto concluimos el episodio. Esperemos que os haya encantado, esperemos que os haya servido. Tenéis todas las notas del podcast en la descripción.
Y por favor, para todos los comentarios en YouTube.
Exacto.
¿Vale? Y vernos por YouTube, que nos hace mucha ilusión también.
Y nada, que sepáis que estamos muy contentas grabando y que nos vemos en los próximos episodios. Y hasta luego.
Chao, chao.